Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, comienza Zona Violeta. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Me acompaña Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Hoy les contamos sobre la historia del bronceado, desde cuándo se puso de moda y cuáles son sus riesgos.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Alejandra, aunque hoy esté de moda, no siempre fue una aspiración el broncearse en verano. De hecho, durante el siglo XIX y hasta antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, el color de piel era un símbolo de clase. Entonces, la piel blanca simbolizaba la juventud, la pureza, la riqueza y el estatus social, mientras que la piel bronceada simbolizaba el trabajo y la pobreza, ya que los que se bronceaban eran los que pasaban muchas horas trabajando al sol, ¿no?
Es cierto. Las personas, y sobre todo las mujeres, solían andar muy vestidas en verano y con paraguas, con sombrillas para evitar ser alcanzados por el sol.
Exacto, pero incluso hasta el día de hoy en muchos países orientales el color de la piel sigue siendo un símbolo de estatus y por eso se vende en las farmacias maquillaje blanqueador, a diferencia de lo que sucede en Occidente, donde generalmente usamos bases y polvos más oscuros para darle un tono bronceado a la piel.
Impresionante cómo la moda condiciona, Natalia, lo que consideramos bello y lo que no. Pero además de la historia del bronceado, hoy nos vas a hablar de sus riesgos.
Así es, porque muchas veces se habla de los peligros del sol, cuando en realidad lo peligroso no es tanto el sol, que nos aporta vitamina D, entre otras cosas, sino broncearse. No sé si sabías, Alejandra, pero el bronceado es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo contra la agresión a la que la estamos exponiendo. Entonces, la piel bronceada representa un daño.
Así que lo importante sería evitar el bronceado para prevenir el envejecimiento de la piel. Y lo más importante, el cáncer de piel.
Exacto, el 4 de febrero es el Día Internacional del Cáncer, por lo que es una buena oportunidad para alertar sobre el hecho de que el cáncer de piel está aumentando en todo el mundo y es importante tomar conciencia de los riesgos del bronceado. Para conocer un poco más sobre este tema, hablamos con la oncóloga Dayana Amarillo, integrante del colectivo Mujeres Medicina Uruguay, que escribió un artículo acerca de la historia del bronceado y sus riesgos para la salud.
En realidad, si podemos exponernos al aire libre, al sol, con las medidas adecuadas y con la protección solar, en realidad el sol no es dañino, lo que nos genera daño es el buscar el bronceado, ¿no? O sea, el exponernos buscando el bronceado, dado que sin esas medidas de protección terminamos teniendo daños en nuestra piel, que van desde el fotodaño, ¿no?, y el envejecimiento hasta el cáncer de piel. Fue más o menos por el 1920 que se estima, bueno, viste que a lo largo de la historia, antes incluso en tiempos, hasta en la Edad Media era hasta prohibitivo, ¿no?, mostrar piel y mostrar el cuerpo. En el siglo XIX, sobre todo, el color de piel, cuanto más claro, significaba que como la persona tenía una clase social más alta, ¿no?, porque el que se exponía al sol y el que estaba bronceado era el campesino, el que tenía que trabajar, entonces lo asociaban como más que nada a la realeza, y por eso vemos todas esas fotos y todos esos cuadros de las mujeres de aquella época, todas con los cachetes coloraditos y bien blancas, ¿no?, más que nada por ese tema. Y bueno, y fue más que nada en el siglo XX, con muchas revoluciones, ¿no?, entre ellas después de la Primera Guerra Mundial, que la gente empezó a querer tener más tiempo libre, y al estar más tiempo al aire libre empezó como a haber un cambio en el colorcito de la piel. También algunos sostienen que los soldados que venían de la guerra, las mujeres le encantaban a los soldados, y venían bronceados, entonces eso llevaba a que se quisieran broncear. Y bueno, pero se adjudica que igualmente como que el inicio de la moda fue a partir de Coco Chanel, que se habría puesto a broncear como que más concienzudamente, no me sale la palabra, o sea, como que voluntariamente, y que bueno, que habría a propósito, exacto, y como que habría dado el inicio, ¿no?, a todo, que básicamente no deja de ser condicionamiento de la moda, ¿no?, y de la cultura. Antes era el condicionamiento de que vos tenías que tener la piel sin broncear y después la piel bronceada.
¿Podemos culpar entonces a Coco Chanel de haber puesto de moda el bronceado?
Sí, así es, gracias a que en 1923 fue fotografiada por primera vez en la Riviera Francesa posando al sol, pero también mencionaba ella, deberíamos culpar a los soldados que vinieron bronceados después de la guerra, y esto les gustó mucho a las mujeres de esa época. Sin embargo, Alejandra, la moda del bronceado está pasando un poco, o al menos no es tan intensa como en los 80 o en los 90, cuando la gente se bronceaba en exceso, ya que ahora hay mayor información acerca de sus peligros.
Yo creo que hay más información, creo que hay mayor protección, que hay más cuidados. pero igual no dejamos de ver, ¿no? El hecho de ver la falta de bronceado como algo, ah, bueno, te sentís mal, te pasa algo, necesitas broncearte un poquito, tomar sol, que en realidad, o sea, como que todavía hay. Yo creo que tenemos más noción de los peligros que puede tener exponerse al sol indiscriminadamente, pero creo que aún tenemos como ese chip cultural de la búsqueda del bronceado. O sea, lo vemos en las playas, lo vemos, todavía lo vemos. No tanto de nivel algún político estadounidense obsesivo, pero claro, pero todavía lo tenemos. Sí, estar claro, tan bronceado también pasó de moda.
Claro.
Estar tan bronceado, ese bronceado naranja también pasó de moda, pero la gente igual todavía sigue buscando el bronceado. Y que eso es lo que tenemos como que cambiar, ¿no? No prohibirle a la gente que disfrute del sol, todo lo contrario, disfrutar del aire libre, no, pero con las medidas adecuadas y no exponerse al sol así, a rostizarse. Es muy difícil, demasiado difícil. Yo creo que en principio tendríamos que buscar también que los diseñadores de moda y la gente que hace ropa busque ropa también como más adecuada para esto. Y bueno, ir cambiando de a poco, ¿no? Yo creo que así como a la gente en un principio le gustaba fumar y se asoció de forma, y le gustaba y era algo que encantaba, más allá de que el tabaquismo es una enfermedad y es una droga, ¿no? Pero bueno, el hecho de concientizar un poco con respecto a los riesgos que puede tener la exposición solar, cáncer de piel fundamentalmente, pero bueno, también el fotodaño. Yo me estoy tratando de agarrar un poco a eso, ¿no? Porque a veces las mujeres gastan miles y miles de pesos en cremas, en colágenos, en botox, en esto y en lo otro, y la protección solar es muchísimo más efectiva que todo eso. Entonces, bueno, estoy tratando de ver si por lo menos por ese lado se puede llegar un poco más a la gente, ¿no?
Tenemos todavía ese chip cultural de que un tono bronceado es más saludable.
Exacto, de hecho, si alguien está muy blanco en verano, le preguntamos, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Si se siente bien? Pero, por suerte, pasó de moda el bronceado excesivo, así que al menos podríamos decir que vamos por el buen camino.
Y es interesante esto de que además del cáncer de piel, ella hace énfasis en el fotodaño que genera el sol y en cómo las mujeres gastan miles de pesos en cremas, pero después no se cuidan del sol, ¿no? Cuando esto es mucho más importante y económico además.
Claro, está bueno generar conciencia también por ese lado. Y a propósito de esto, le consultamos cómo hacer para estar al sol y no broncearnos.
Primero evitar los horarios, ¿no? Entre las 10, 11, dependiendo de la zona en la que estemos, entre las 10 de la mañana y las 5 sería lo ideal no estar expuestos al sol. ¿A qué nos referimos con no estar expuestos al sol? Por ejemplo, estar con una sombrilla y con una ropa fresca adecuada, ya con eso podés estar, ¿sí? O a la sombra, en algún árbol. Y los trajes de baño, yo capaz que soy un poco exagerada, pero los trajes de baño tipo de mangas y con protección facilitan mucho, ¿no? Porque son menos las zonas que están expuestas y que tenés que usar protector solar. Los sombreros de ala ancha también protegen mucho lo que es el rostro, la parte del cuello, de las orejas. Bueno, hidratarse mucho. Y más que nada eso, ¿no? Las medidas físicas, el tema de la ropa y las barreras de sombra, ¿no? Sombrillas, con filtro UV también en lo posible, sombras naturales y bueno, y la ropa, ¿no? Y obviamente meterse al agua, salir, secarse y volver a aplicarse las medidas de protección.
Por último, Dayana habló sobre por qué no existe el bronceado seguro y las diferencias entre los distintos tipos de piel.
Es como un mecanismo de protección el bronceado. Nosotros, cuando nos exponemos al sol, nuestra piel, para tratar de evitar los daños y para tratar de contrarrestar los rayos y la energía que tienen los rayos del sol, genera el pigmento que es la melanina. Entonces, digo, en cierta medida, obviamente, así salgas afuera, así te protejas, así todo, va a haber cierta reacción. El tema es que esa reacción sea lo menos posible y no todas las pieles se broncean de la misma manera. Hay gente que sí, que se broncea mucho más rápido y porque no es el... Capaz que acabamos a que en realidad no es que el bronceado sea lo malo, sino lo que el bronceado representa. Cuanto vos más bronceada estás, representa que tu piel más tuvo que luchar contra el sol. Ese es el tema. No es que si vos tenés capacidad de bronceado y por más que te cumplas con todas las medidas, algo de bronceado tenés, que sea el bronceado en sí mismo. O sea, es lo que el bronceado representa, porque el bronceado es el mecanismo de defensa nuestro contra los rayos cargados de energía que hay en el sol, que son los que generan justamente ese daño en el colágeno, los radicales libres, el daño en el ADN que después se transforma en mutaciones y genera cáncer. Todo tipo de piel tiene riesgo, eso es muy importante remarcar, y siempre todo tipo de piel hay que cuidarse de tener controles dermatológicos periódicos, cualquier alteración, que ya cualquier mancha, cualquier lunar que cambie, cualquier cosa nos debe motivar a la consulta del médico, pero no todos tienen los mismos riesgos. Los colores de piel se dividen en lo que conocemos como fototipos. El fototipo 1 es las personas pelirrojas, sin capacidad de bronceado, fototipo 2, las personas de pieles claras y cabellos más claros, que no tienden a broncearse, pero se broncean un poco más, ya fototipo 3 tienen mayor capacidad de bronceado, y bueno, fototipo 4 y 5 son los de pieles más oscuras. Está asociado el fototipo con nuestra capacidad de producir melanina, y como decíamos recién, la melanina es como una reacción de defensa del cuerpo, por ende, si tu piel no tiende a producir melanina, tenés menos defensas, entonces más te dañan los rayos de sol. Es una persona que capaz que ahí en ese caso busca el bronceado, no lo logra nunca y todo lo que recibe el sol es daño.
Compartíamos la entrevista con la oncóloga Dayana Amarillo, integrante del colectivo Mujeres Medicina Uruguay, acerca de la historia del bronceado y sus riesgos para la piel.
Muchas gracias, Natalia, y que broncearse pase de moda.
Así es, ¿por qué no? Gracias a ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Te cuento lo que tenemos de redes sociales para este día.
A ver.
Twitter.
Cristiano Ronaldo está siendo uno de los temas más hablados, una de las tendencias en esta red social del pájaro azul. Ayer recuerdo que hablamos en Instagram de Cristiano Ronaldo, pero en Twitter es trending topic, porque el portugués es leyenda viva. Alejandra marcó un doblete este martes 2 ante el Inter y ya es el máximo goleador oficial de toda la historia del fútbol. Él solito.
Impresionante.
Con los dos goles que este martes marcó ante el Inter, estamos hablando de las semifinales de la Copa Italia, el actual futbolista de la Juventus llegó a 763 goles. O sea, elevó a esa cifra el número de anotaciones oficiales a lo largo de su carrera. Una cifra que supera a los 762 del austrocheco Josef Pican y del legendario Pelé. De esa cifra registró 451 con el Real Madrid en 438 partidos.
Disparate.
Lo que también lo convierte en el máximo artillero en la historia de ese equipo, ¿no? Del equipo merengue. Por si esto fuera poco, Cristiano Ronaldo también es el hombre récord de la Champions League, la máxima competición a nivel de clubes de Europa, con 134 anotaciones y con la selección de Portugal. Bueno, realmente
debe estar muy contento, ¿no?
Despegado Ronaldo.
Totalmente.
Instagram.
Pamela Anderson, conocida actriz, modelo y activista por los derechos de los animales, informó que deja de usar las redes sociales. La celebridad publicó el anuncio en su cuenta de Instagram y explicó que planea pasar el tiempo leyendo y en la naturaleza, siendo libre.
Un cambio de vida.
Ahora que estoy instalada en la vida, que me inspiran genuinamente las lecturas y la vida natural, soy libre, escribió. La actriz confesó que nunca le interesaron las redes sociales. Anderson agradeció a sus seguidores y aconsejó no perder tanto tiempo en las redes sociales, Alejandra.
Libérate.
Gracias por el amor. Bendiciones para todos. Esperemos que encuentren la fuerza y la inspiración para seguir su propio camino y tratar de no dejarse seducir por esta pérdida de tiempo, afirmó refiriéndose a las redes.
Contundente, ¿eh?
La ex chica Baywatch, de todas maneras, mira, tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram y 1 millón de seguidores en Twitter. Y era bastante activa, ¿eh? Se ve que se dio cuenta.
Hizo un clic.
Un poco después de todo esto, de la pérdida de tiempo, porque ella era una usuaria donde publicaba fotos, videos, incluso se pronunciaba seguido en apoyo al fundador de Wikileaks, claro, sí, Julian Assange, y llamaba a proteger a los animales.
Viste, Karen, que a veces anuncian que se van y al tiempo se arrepienten y pueden volver.
Y puede ser, todo es posible.
YouTube
estaría planeando implementar una función de Twitch. La plataforma audiovisual de Google está atenta al crecimiento de la aplicación de streaming. YouTube no es precisamente una plataforma dedicada plenamente al servicio de streaming. Sin embargo, a medida de que otras aplicaciones enfocadas en la transmisión en vivo, como por ejemplo Twitch, crecen, bueno, la app de Google mira de reojo estas opciones que se ofrecen y una de ellas, por ejemplo, es compartir videos cortos llamados clip. Para los que no conocen sobre estos clips de YouTube, se trata de un resumen de visualización de un video largo, como si fuera el tráiler de una película. Es decir, es un extracto de máximo de 60 segundos que permite contener una parte específica de un stream de varias horas de duración y son los mismos espectadores los que crean estos clips. Todavía está funcionando solamente para algunos usuarios, no es genérico aún, pero de a poco va acaparando la atención. Como todo, ¿no? Van probando las plataformas a ver qué funciona.
Si funciona, se imprime.
Cómo es recepcionado por sus usuarios y después se sigue extendiendo.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Un anciano de 92 años de Santa María de Feira, en el norte de Portugal, escucha esto, Alejandra, fue dado por muerto por COVID-19 en un hospital y enterrado por su familia, que 20 días después fue informada de que había habido un error.
Ay,
y finalmente estaba vivo.
¿Enterrado?
No.
Qué espanto.
Este suceso fue relatado por un diario luso que recoge que el hombre fue ingresado hace 2 meses en un hospital por problemas respiratorios y durante su hospitalización se contagió de COVID-19. El pasado 10 de enero la familia fue informada de que el anciano había fallecido y 2 días después se celebró el funeral, aunque no se les permitió ver el cuerpo debido a los protocolos, bueno, sanitarios que tiene todo esto del coronavirus, ¿no? 20 días después de que les comunicasen su muerte, el hospital contactó con la familia para decirles de que había habido un error y que el anciano estaba vivo. El cuerpo enterrado pertenecía a otra persona fallecida en el hospital y su familia, bueno, por suerte la familia del difunto verdadero ha sido contactada.
20 días.
A ver, acá pasa que los hospitales portugueses están estos días muy desbordados por lo que es la tercera ola de COVID-19 en el país, que colocó a Portugal como líder de contagios y muertes por millón de habitantes. De todas maneras, esperemos que esto sirva para que, bueno, se tenga un poco más de cuidado, porque es un tema delicado, ¿no?
Y además en la historia siempre ha sido muy importante reconocer los cadáveres, y es un momento muy ingrato para los familiares, pero alguien debe hacerlo para asegurarse justamente que estas cosas no sucedan.
Claro.
Hay que rever allí qué está pasando.
Totalmente.
Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,